Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una tarde más de jueves. Son las 3, un poquito pasaditas de la tarde, y vamos a estar juntos, si os apetece, hasta las 4. Esto es Tiempo de Clásicos, el programa amateur de música donde, bueno, pues compartimos música, hablamos de ella, en fin, nos damos la barrila desde hace la tela de años. Este es el tercer programa de la temporada del 25º aniversario. Estamos viejos, coño, estamos viejos. En este programa vamos a hablar de Mozart, como habíamos avanzado en el muro del programa, en facebook.com/tiempodeclásicos, y en particular de su 38ª sinfonía, La Praga. La vamos a escuchar íntegra, os vamos a dejar en el muro, en Facebook, una versión alternativa, y además vamos a escuchar también músicas que tuvieron que ver de algún modo con esa barbaridad de sinfonía, esa sinfonía increíble, la que marca un antes y un después en el estilo de Mozart, un Mozart al que le quedaban 2 telediarios, por cierto, pero que aún nos tenía que dejar en cuanto a sinfonías todavía cositas. Estábamos en la 38 y hasta la 41 el bueno de Wolfgang llegó. Sabéis que Mozart la enrosca a los 36 años, tempranito, y nos lo vamos a encontrar aquí unos años antes, con 30 años de edad. El Mozart de esos 30 años no había escrito una sinfonía en 3 cuando empezó a componer una nueva pieza para Praga a finales de 1786, esa ciudad de Bohemia donde las bodas de Fígaro habían levantado mucha más aclamación que en Viena, donde se estrenaron. Desde la Sinfonía Linz de 1783, Mozart se había retado a sí mismo como compositor y músico en todas las direcciones posibles. Había encarnado bastante bien su propio género del concierto para piano y lo había llevado a alturas sorprendentes, como veremos en este mismo programa. Como compositor de óperas, embarcó en una de esas colaboraciones que marcan una época con Lorenzo da Ponte, a partir de Fígaro, y los 6 cuartetos de cuerda dedicados a Haydn, publicados el año anterior, habían supuesto un reto personal, así como para los intérpretes también, y hasta para el público, para conseguir una nueva conciencia en la música de cámara. Esos cuartetos son admirables, entre otras cosas, por las disonancias que Mozart mete dentro, lo que les daría un carácter más sombrío, mucho más interesante. Todo eso mientras había comenzado a investigar seriamente el repertorio barroco anterior. En la Sinfonía Praga, que nos ocupa el programa de hoy, se oye el efecto de esa ampliación de horizontes musicales en la idea de Mozart que tenía sobre lo que una sinfonía podía ser. Esta es realmente la primera de las sinfonías de Mozart, y había escrito al menos 36 antes, si no contamos la introducción de la 37, que en realidad todo el resto estuvo compuesto por Michael Haydn. Decimos que es la primera en la que Mozart transforma las funciones sociales y de entretenimiento de una pieza de música para gran orquesta en significantes de un tipo diferente de discurso. En casi todos los compases de esta pieza podemos escuchar a Mozart forzando los límites de lo que su inventiva, su orquesta y la sinfonía pueden dar. We'll be right back. Pero antes de meternos a cuestiones de contrapunto y la barbaridad de primer movimiento que nos vamos a encontrar, hablemos de algunos hechos curiosos. Por ejemplo, la Praga tiene 3 movimientos en lugar de los entonces ya convencionales 4. Mozart se libra del minueto debido a la magnitud del primer movimiento y del andante de esta sinfonía. La melodía en el inicio del final, y otra curiosidad, es una cita textual de las bodas de Fígaro. Estamos escuchando ya la obertura y ahora escucharemos de dónde saca esa cita. Por cierto, saca todo el provecho posible de ese dúo que vamos a escuchar entre Susana y Cherubino en el acto segundo, en un presto deslumbrante que es por turnos coqueto y muscularmente disonante. El movimiento lento, como veremos, es el más operísticamente lírico y emocionalmente variado que Mozart había compuesto hasta la fecha. Y el primer movimiento, madre mía, el primer movimiento comienza con la introducción más expresivamente lenta de una sinfonía en la historia del género. Y si os parece, vamos a escuchar, como digo, ese brevísimo dúo de las bodas de Fígaro entre Cherubino y Susana, que nos da tema para esa sinfonía. ¿Listos? Suena así.
Aprite presto, aprite, aprite la Susana, sortite, 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 via, sortite, andate, vieni qua, andate, vieni qua, venite, c'è l'orribile, che grande fatalità, partite, non tardate, se ne da morire, di qua, che grande fatalità, a di là, che grande fatalità, le porte sono serrate, le porte sono serrate, che mai sarà, che mai sarà, che mai sarà, che mai uccide se vi trova, uccide se vi trova, uccide se vi trova! Leggiamo un po' qui fuori, la paura nel giardino, fermate che rubino, fermate, fermate per pietà, un vaso di fiori, che poi la lampa, troppo per un salto, fermate per pietà, per il giù, fermate che rubino, uccide se vi trova, troppo per un salto, fermate per pietà, io li voglio nel fuoco, ma la rai, bruciate per lei, addio, cosa si fa? E va per i rodei, fermate per pietà, fermate, fermate!
Ese es el, bueno, lo cortamos ahí, pero ese es el dúo. Volvemos a escuchar el principio y escucharemos las primeras notas de esa tercera, de ese tercer movimiento de la 38. El dúo empieza así de nuevo. Y el tercer movimiento empieza así. Como veréis cuando lo escuchéis, bueno, pues ya tenéis una idea de por dónde nos está llevando Mozart de vuelta a esa sinfonía que, como decíamos, en Praga, perdón, a esa ópera, Las bodas de Fígaro, que en Praga había sido un exitazo tremendo. Recordad, unas bodas de Fígaro en las que, bueno, en esa ópera, Mozart introduce un texto que estaba bastante complicadito, porque está hablando sobre relaciones entre señores, siervos, en una Europa que está oliendo a Revolución Francesa. La cuestión está en que, bueno, tenemos esas curiosidades y sobre todo deciros que cuando hablamos de la extensión de esta sinfonía, os vamos a ofrecer una versión con René Jacobs dirigiendo a la Freiburger Barroque Orquesta, con todas las repeticiones. Eso hace que el primer movimiento dure 16 minutos. Pero hablaremos de eso también. La sinfonía se inicia con una introducción lenta, influencia de los progresos sinfónicos que su querido amigo Haydn, y que tanto peso habría de tener en Beethoven, le había dado. Esa influencia de Haydn era evidente. Digamos que esa introducción lenta tiene un tono profundo, es casi amenazante, totalmente impredecible y a veces muy disonante, con momentos tan brutales como un estallido de percusión y trompetas al pasar a la clave menor. En sus modulaciones se percibe, si queréis, el rastro de otra de las brutales composiciones de un par de años antes de ese año de estreno de La Praga. Para entender bien o para poner en situación el primer movimiento de la Sinfonía número 38, La Praga, de Mozart, nos parece que es importante que escuchemos el primer movimiento del vigésimo concierto para piano de Mozart, ese concierto con número de catálogo 466. Vamos a escucharlo, por lo menos una buena parte del inicio del primer movimiento, y luego seguimos hablando de la 38, ¿vale? Vamos acá, a ver qué tal os parece, si vais a escuchar algún eco de este concierto para piano. Thank you. Pues este es el principio de ese concierto número 20 para piano de Mozart. Os dejamos el concierto íntegro en el muro del programa facebook.com/tiempodeclásicos, una versión genial con Mitsuko Ukida al piano y a la dirección. Decíamos que en esas modulaciones del principio de la sinfonía número 38 nos parece encontrar ese rastro de este concierto compuesto un par de años antes. Pero después de ese grave presentimiento con el que se inicia la sinfonía, aparece un allegro, un allegro tirante, sincopado, a contratiempo, descentrado armónicamente y hasta seis motivos, reflejos de Fígaro, de incluso alguna intuición previa de la flauta mágica que está por llegar. Y esos seis motivos son desarrollados y fugados contrapuntísticamente. Aquí Mozart está absolutamente espectacular. En esa densa polifonía, de la que significativa e inusualmente Mozart realizó múltiples bocetos de posibles combinaciones temáticas, se suceden estrategias retóricas irresistiblemente enérgicas que cierran el movimiento sinfónico mozartiano de mayor originalidad, sin lugar a dudas. Síntesis de tradiciones barrocas y de estilo clasicista. Y es sobre todo este allegro lo que es el fenómeno más fascinante de la Sinfonía Praga. Y lo es por una combinación de su estructura, su tamaño y su complejidad contrapuntística. Contrapuntística, que en dialecto suajili significa contrapuntística. En este movimiento sinfónico individual nos encontramos la pieza como tal, como movimiento más largo del siglo XVIII. De hecho, si se observan las repeticiones marcadas por Mozart, no solo la primera mitad, como suele suceder, sino también la segunda, que será como lo escuchemos en el día de hoy, es más largo, ojito al tema, que el movimiento de apertura de la Heroica de Beethoven, que supuestamente había marcado un cambio radical del género. Pero también intenta algo que la Heroica no hace. En la rebosante concatenación de motivos que escuchamos al principio del allegro, una especie de ensamblaje de ideas que tira por tierra los conceptos de primer tema o segundo tema, y que uno usaría si siguiera un manual canónico de forma sonata, pero a Mozart el manual se la trae al fresco y los temas también, la Sinfonía Praga plantea el reto compositivo más grande que Mozart como sinfonista había llevado a cabo hasta el momento. Su tarea es dar coherencia a la superabundancia de inventiva, y afortunadamente no acaba de tener éxito. Parece que tratando de domar esa explosiva creatividad, crea un tumulto de imaginación sinfónica que trasciende la mera coherencia. En la segunda sección, la orquesta se embarca en una textura polifónica de más capas que digamos que cualquier sinfonía hasta el momento había sido capaz de sostener. Le va metiendo capas y capas y venga. Mozart reúne los motivos que ha expuesto en la sinfonía hasta el momento y los combina en un crisol de contrapunto que es una de las cosas más emocionantes que se puede escuchar a una orquesta en directo. Y lo repite de nuevo. Hay un motivo por el que Mozart pide la repetición de la segunda mitad del movimiento, y es que uno necesita otro viaje en esta montaña rusa para tomar conciencia de qué puñetas está pasando. De hecho, una vida entera de escucha yo creo que no nos hace agotar esta riqueza. La forma sonata también es seguida en el segundo movimiento, marcado andante y con un sinuoso ritmo ternario. Es otro ejemplo de la sofisticación de la sinfonía. Contrasta un lírico y espiritual primer tema con un segundo turbulento basado en tensos acordes de las maderas. Y por fin, extrañas sombras cromáticas desestabilizan la armonía y se agazapan tras imitaciones contrapuntísticas. El contrapunto es la coña marinera en esta obra. La recapitulación revisa todos los materiales empleados en el movimiento, alternando tonalidades hacia un final apacible, ya que estamos en un andante. Ahí pues prevemos a un futuro Schubert en una atmósfera camerística afianzada por esa rica paleta armónica. Y finalmente la obra concluye con un presto, como decíamos, que nos va a recordar a esas bodas de Fígaro, pero además a un presto que originalmente había sido escrito para ejecutar la Sinfonía París con un nuevo final, que se inicia con una jovial atmósfera de carácter bufo. Una especie de regreso a la semblanza melódica de Fígaro, en la que los vientos irán desgarrándose en una violenta tormenta. A modo de rondo, utiliza diálogos cromáticos, síncopas y transformaciones contrapuntísticas en un oscuro carácter coral, apenas embozado por una pequeñita capa de luz. La Sinfonía número 38 es, como decimos, una auténtica barbaridad. Mozart, dicen los que saben, no fue capaz de organizar todo ese material, pero decíamos antes que era afortunadamente, porque gracias a esa explosión no contenida, tenemos, como decíamos también, el cambio del Mozart que se conocía hasta esa de 30 años hacia el Mozart de las sinfonías de la última época. Si os parece, y antes de darle más vueltas a las cosas, vamos a pasar ya a escuchar esta obra. Esta obra que os vamos a dejar, por cierto, también en el muro del programa, en la versión del director Adam Fischer, esta será la de la Sinfonía número 31 París, no. La Praga es la versión del Collegium Musicum de Ucrania, dirigido por Kuisken. Una versión muy, muy, muy interesante, que por cierto os recomiendo que escuchéis si podéis, con unos buenos auriculares y fijándoos muy bien en el doble uso de violines divididos en dos. El estéreo es fantástico en la que os dejamos en el muro del programa. ¿Qué vamos a escuchar en el directo? Otra versión como la copa de un pino, en este caso René Jacobs. ¿Estamos listos? Tres movimientos, contrapunto a punta de pala, podría ser contrapunta de pala, reminiscencias del concierto para piano número 20, citas de las bodas de Fígaro. Esto, señores míos, es una auténtica pasada. 38 de Mozart, UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada y tiempo de clásicos. Se pueden pedir más cosas, sí, pero complicado tenerlas.
Thank you. Thank you. Thank you.
Pues esta barbaridad es la sinfonía número 38 en re mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, que hemos escuchado en su versión integrérrima con todas las repeticiones en los movimientos externos por la Orquesta Barroca de Friburgo dirigida por René Jacob. Una auténtica barbaridad. Decíamos, y con ello vamos a ir acabando el programa de hoy, esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada y esto es Tiempo de Clásicos, que el tercer movimiento de la 38ª Sinfonía, Mozart lo había pensado como un final alternativo para que compusiera tiempo atrás para París, para la audiencia de París, para la número 31. Mozart, peculiarmente, sentía bastante desprecio por las audiencias y por la propia ciudad de París. Y es muy interesante pensar que eso que había esbozado en su mente como una posible alternativa al final de la París acabó siendo este increíble final de la 38, de la Praga. Con estas cosicas de la vida y de la música cerramos por hoy. Os dejamos con el último movimiento auténtico fetén, el verdadero, el auténtico, el tercer movimiento de la Sinfonía número 31 en re mayor, París de Mozart. Hasta la semana que viene, jueves a eso de las 3 de la tarde, nos despedimos deseando que compartáis mucha música y disfrutéis de ella, porque esto se acaba. Hasta entonces, adiós. Thank you.